Ser podcast. Hoy por hoy magazine.
¡Oh, no!
Elliot.
¿Qué?
Elliot.
Le he enseñado Elliot. A hablar. Ahora ya sabe hablar.
Elliot.
Mira lo que se ha traído aquí
Elliot.
El
sonido. Elliot.
¿Para qué querrá todo esto?
Elliot.
¿Puedes decir ete? Ete.
Ete. Teléfono.
¿Teléfono? ¿Has dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? ¡Ha dicho teléfono!
Mi casa.
¿Ete telefonear a casa?
Ete teléfono mi casa.
¿Y vendrán?
¿Vendrán? Mi casa.
Llegan la vida y el cine en bicicleta surcando el cielo. No sabemos muy bien quién lleva a quién, si la vida lleva el cine en el cesto de la bici o el cine pedalea mientras la vida señala con el dedo. Javier Ocaña, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué tierna esta escena.
Bueno, toda la película sí, es muy tierna, sí. Es insuperable en muchos aspectos.
Yo no sé si es uno de tus directores favoritos, pero hoy parte del tiempo se lo vamos a dedicar a Steven Spielberg. Desde luego, te gustará más o menos, pero es uno de los hombres fuertes del cine.
Incuestionable. A estas alturas, incuestionable. También te digo que no es de mis directores favoritos, pero cuestión de sensibilidad o lo que quieras. Con una carrera tan amplia, en la que además en la última fase de su carrera hace casi película por año, que tiene mucho mérito, que ya tiene una edad, sí, también, Spielberg. Sí. A mí lo que pasa es que me siguen gustando más Tiburón, En busca del arca perdida, El diablo sobre ruedas y E.T., que las más prestigiosas, tipo La lista de Schindler, que me gusta, sí. Salvar al soldado Ryan, que me gusta mucho, y de la última fase me gusta, por ejemplo, mucho Lincoln, pero hay algunas que tampoco me hacen mucha gracia, y en su filmografía hay alguna que no me gusta nada, que no me gusta nada, como Amistad o como Always o alguna más.
Pues venga, vamos por partes. Primero vamos a analizar el estreno de la semana, que tiene que ver con Steven Spielberg, y luego no te libras, te tocará mojarte porque haremos la porra de los Goya, ¿te parece?
Me parece fenomenal.
Vamos con el estreno Los Fabelman.
Las películas son sueños que jamás olvidas.
¿Qué tipo de película vamos a hacer?
Tu madre debería haber sido concertista de piano. Lo que ella tiene en el corazón es lo que tú tienes.
No basta con que algo te encante, también hay que cuidarlo. Es más importante que tu afición. Deja de llamarlo afición.
Se llevaba tiempo hablando de ellas, la película en la que Steven Spielberg cuenta su infancia y cuenta su adolescencia. Cuando nos metemos en el cine y viajamos a la década de los 60, a Arizona, a la casa de una familia, ¿cómo es?
Es que es muy interesante, con todo lo que sabemos de Spielberg y con todo lo que hemos visto del cine de Spielberg, que ahora veamos el germen de todo eso, el germen desde su tierna infancia y sobre todo en su adolescencia. Todo lo que tiene en la película, relación con lo que es el cine, el acto de ir al cine y la necesidad casi fisiológica de hacer cine, me encanta. Todo lo que tiene que ver con la mirada. Yeah. La mirada de Spielberg privilegiada, una mirada privilegiada para ver el mundo y para ver lo que hay a su alrededor. La capacidad innata probablemente para registrar todo eso y la sabiduría y el talento y el arte para saber montarlo eso luego en una moviola y montarlo, montar la vida con talento artístico, con talento cómico, con talento dramático, con talento emocional. Uh-huh. Todo eso me encanta en la película.
¿Cómo cuenta él el momento en el que, o sea, qué le pasó en su cabeza cuando el cine se cruzó en su vida?
Es muy impactante porque no se puede contar con palabras, es imagen, y eso es muy bueno también en la película, que es esa fascinación que él siente viendo su primera película, cuando lo llevan sus padres al cine y le advierten que van a estar las luces apagadas y que no se puede hablar, y él es un niño así un poco, no enfermizo, pero sí muy tímido y muy que tiene ciertos miedos, está muy bien registrado y muy bien filmado y muy bien representado. Pero el momento en el que él empieza y le regala, empieza a coger la cámara de su padre, una cámara de Super 8, y entiende lo que puede hacer con la cámara y esa mirada que tiene él privilegiada, eso es fascinante.
Para entender el cine de Steven Spielberg, él mismo nos da las claves en esta película.
Piensa de mí lo que quieras, pero si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu madre. Se lo romperás de verdad. Y no merece que nadie se lo rompa, y mucho menos tú.
Llega a ser una película puramente biográfica, porque el niño se llama Sammy, no se llama Steven. Se separa Spielberg un poco del que ya ha confesado en su retrato.
Por lo que yo he leído en algunas biografías, y eso, se separa poco. Digamos que puede ser una idealización, en cierto modo, sobre todo de la parte de la familia, que la parte de la familia me gusta menos. Una madre artista, pianista, una personalidad al margen, con problemas psicológicos, con evidentes, creo, problemas psicológicos, con crisis, y un padre muy metódico, un padre que es ingeniero eléctrico, que tuvo mucho que ver con los primeros ordenadores que salieron, trabajó en IBM, muy metódico, muy, muy aburrido también como persona. Y esa mezcla de sus padres tiene posibilidades dramáticas, pero yo creo que me interesa bastante menos toda esa parte. Por ejemplo, hay momentos en los que mezcla ambas cosas, y cuando está el cine por delante, me encanta. Hay un momento, sin contar demasiado, en el que hay un momento trágico en la familia y él se filma a sí mismo como personaje con la cámara filmando ese momento. O sea, se imagina en el espejo. Es decir, es un señor que cuando pasa algo trágico a su alrededor, él se imagina a sí mismo filmándolo. No sufriéndolo, sino que echando un paso atrás. Y eso es muy revelador, eso es muy revelador. Y luego hay otro momento en el que él descubre un secreto familiar, que no vamos a contar, y lo descubre a través de la moviola de cómo está montando él una película familiar. Y descubre ese secreto. Cómo está filmado eso y cómo está montado es maravilloso.
Y hay una cosa, dices, la parte que afecta a la familia me interesa menos, quizá porque él en otras películas ya ha dado pinceladas de su autobiografía, por ejemplo, del divorcio de sus padres, ya se había asomado de alguna manera en alguna de sus películas.
¿Te acuerdas que el otro día nos prometiste que mañana iríamos al cine?
Cariño.
Y también nos prometiste ir al parque de atracciones.
Ah, sí.
Roy.
Esos encuentros en la tercera fase
con el personaje de Richard Dreyfuss, que se acaba yendo la pinza, yendo a buscar a los extraterrestres, pero que en la primera parte siempre se ha dicho, y además lo ha reconocido él, que ahí está el divorcio de sus padres, la separación de sus padres, los problemas familiares. Me gusta en la película, en Los Fabelman, me gusta mucho cómo es la relación con sus hermanas. Una de sus hermanas es guionista y productora cinematográfica, es la co-guionista de Big, de Benny Marshall, que es una película con Tom Hanks preciosa. La relación con sus hermanas me gusta más, pero todo lo que tiene que ver con el judaísmo, que está muy presente, está muy presente en la familia y está bastante presente en la película, y con el matonismo colegial que debe sufrir en el instituto, me parece que, bueno, porque es Spielberg y es curioso verlo al chico que hace de Spielberg.
Imaginarte cómo era Spielberg cuando era pequeño.
Pero como película no me parece de relumbrón toda esa parte. Me interesa sobre todo eso, esa parte de parásito social, digamos, que decía Bergman de sí mismo, de cómo los directores son parásitos sociales para captar lo que hay a su alrededor. Y chupar para luego mostrarlo en su arte.
Mira, esto es lo que ha contado el actor que hace de Spielberg durante la promoción de Los Fabelman.
El primer día en el set se lo pregunté, ¿cómo te sientes con todo esto? Y me dijo, oh, lloré mucho mientras lo escribía. Estoy totalmente bien, no te preocupes. Pero el primer día que Michelle Williams y Paul Dano estaban juntos en el set, disfrazados, maquillados y peinados, Steven tuvo un momento en el que se emocionó y luego me dijo que se había olvidado de que estaba viendo actores y que realmente pensó que estaba mirando a sus padres.
Sea como sea, de todas formas, Spielberg es un gran narrador.
Eso es incuestionable también, es un poco lo que decimos. Él tiene ya una experiencia, y aparte que es un talento innato, como decíamos antes también, la narración de la película te puede gustar más o menos lo que está contando, pero lo que es el hilo conductor es perfecto cómo va pasando de un sitio a otro, es maravilloso, cómo cuenta, por ejemplo, cómo hizo sus primeros cortometrajes con los amigos, y cómo eso es fascinante, eso es realmente fascinante.
¿Qué pasa con la última secuencia, sin destripar la película?
A ver, es que me parece alucinante, no lo vamos a decir, pero la última secuencia estuvo en Twitter, toda la última secuencia, hace un par de semanas, colgada, ¿ah, sí? y todo el mundo retuiteándolo. Y ni siquiera se sabía que era la última secuencia. Me parece una cosa que prefiero no comentar más, porque es tremendo. Ya me parecía tremendo que la gente retuiteara algo pirateado y algo como mirad lo que ha hecho Spielberg en esta película, y encima es que es la última secuencia de la película. Fin.
Pues me hago bien en no bucear demasiado en la red social. Hago bien. No. Déjame que hagamos así una lista rápida, abuela pluma.
Mamá y papá ya no están y no somos ricos. Tenemos que saber qué queremos ser de mayores.
No, Fabieto. Es verano. Solo
quiero pensar. Fue la mano de Dios, pero podemos hablar de Roma, Belfast, verano de 1993, Lady Bird. ¿Cuántos directores y directoras han llevado su infancia a la gran pantalla?
Últimamente está muy de moda. ¿Sí? Bueno, pues el hecho es eso que decíamos del parásito social también. El parásito social, ¿sí?, consigo mismo también.
Autochuparse la sangre.
Claro, chuparte la sangre y tener que como si fuera un exorcismo.
Una terapia.
Claro, una terapia. En Armageddon Time, de James Gray, reciente también, pero no es algo es algo que se está haciendo mucho ahora, quizá con más asiduidad, pero no es nuevo. Amarcord de Federico Fellini, Los 400 golpes de François Truffaut, Fanny Alexander de Berman, y fíjate de quién hablamos, de tres de los más grandes de la historia del cine, y también contaron su infancia.
Venga, Los Fabelman, que llegan mañana a los cines, tiene 7 nominaciones a los Oscar, ya veremos cuáles de estos 7 se lleva, pero ahora nosotros, bueno, Ocaña, va a repartir los premios Goya. Con esta musiquita fina, suave, tranquila,
te
pido que saques al monstruo que lleva un crítico de cine dentro, que elijas tus premios Goya, que me digas quién crees que se llevará el premio en las principales categorías este sábado. Bueno, una cosa es quien creas y otra cosa es quien quisieras que se lo llevara.
Creo que coincide bastante, ¿sí?, lo que quiero con lo que creo, con lo cual vale. Vas a quedar una quiniela, creo que atrevida. Luego el jueves que viene me saco
los colores. Venga, mejor película. 5 Lobitos, La Maternal, Alcarrás, Modelo 77 o Asbestas. ¿Cuál de ellas crees que se lleva el Goya mejor película?
Pues estoy casi convencido de que va a ganar Asbestas. Va a ganar Asbestas, que es la película. A ver, lo hemos comentado aquí durante semanas o durante meses. Es un año maravilloso, y si ganara Alcarrás sería igual de bueno, o si ganara 5 Lobitos sería igual que de bueno. Pero creo que va a ganar Asbestas.
Mejor dirección, categoría en la que están Carla Simón, Pilar Palomero, Rodrigo Sorogoyen, Alberto Rodríguez y Carlos Bermúdez. ¿Quién?
Como ha sido un año tan bueno, creo que hay que diversificar y repartir un poco, y aquí creo que se lo merece Carla Simón por lo que hace con la dirección de intérpretes no profesionales, y además lo que hace con la cámara y con la puesta en escena con los niños. Y así repartimos un poco. Carla Simón.
Carla Simón, mejor dirección.
Y además su premio del Oso de Oro en Berlín, que está ahí.
Claro, claro. Es un precedente. Dirección Nobel.
Dirección Nobel lo tiene hecho Alauda Ruiz de Azúa por 5 Lobitos.
Lo tienes claro.
Clarísimo.
Vale. Estaba mirando quiénes sean los otros. Carlota Pereda, Juan Diego Boto, Elena López Riera.
Gana Alauda seguro.
Vale. Uy, ¿con qué seguridad está hablando aquí el profesor Ocaña? Mejor actor. A ver, ¿con quién te quedas? Están Denis Menochote, Luis Tosar, Nacho Sánchez, Javier Gutiérrez o Miguel Hernández.
Pues va a ganar Nacho Sánchez por Mantícora, que me parece el papel más especial y quizá uno de los más difíciles.
¿Sí?
Sí.
¿Por encima de Luis Tosar o de Javier Gutiérrez?
No, Luis Tosar no gana, ni Javier Gutiérrez este año. Si acaso el francés, te aburre el francés, la mítica frase que ya se ha quedado de Asbesta, pero creo que va a ganar Nacho Sánchez.
Mejor actriz está Marina Foïs, Ana Castillo, Bárbara Leni, Laia Costa o Vicky Luengo.
Y ahí también me mojo, creo que con toda seguridad Laia Costa por 5 Lobitos.
Está muy bien ahí. Sí. Vamos con actor secundario y actriz secundaria. Aquí las apuestas son firmes con uno y otra. Coincide con todo el mundo en Luis Zaera.
Luis Zaera lo tiene hecho. Y quizá, aunque Susi Sánchez me parece la gran favorita, Susi Sánchez, la madre de 5 Lobitos, me parece la gran favorita, ganó un Goya a la mejor actriz protagonista hace relativamente poco, en 2019, por la enfermedad del domingo, y quizá eso pueda influir para que, bueno, si tiene un Goya...
Vamos ya a dárselo a otro.
Pero sigo apostando por Susi Sánchez.
¿Y si no fuera ella?
Y si no fuera ella, va a ser Susi Sánchez.
Vale, te pido dos más. Guión original y guión adaptado.
Guión original, aquí sí que ganas Bestas. El guión de Sorogoyen y Isabel Peña, que es perfecto, y ellos son unos escritores fantásticos. Y en guión adaptado, creo que puede ganar Los renglones torcidos de Dios, que es una buena adaptación de una novela muy leída y que además ha sido una película muy comercial, y creo que puede ser un premio también a la comercialidad de la película.
¿Algún capricho?
¿Algún capricho? Pues hay un cortometraje, como escribo de cortometrajes en Cinemanía, los he visto todos, hay un cortometraje que me encanta, que es Arquitectura Emocional 1959, de Elías León Simiani.
Que tuvimos aquí, es maravilla.
Maravilla de cortometraje.
Sí, sí, sí.
Y en Mejor Película Europea, La Peor Persona del Mundo. Bueno, me he mojado muchísimo.
Mira, vamos, tanto se ha mojado que este papel que tengo aquí en la mano, lo voy a doblar, ahí hago el ruido de doblarlo, me lo voy a poner en el bolso y el sábado yo veré con las palomitas y la cerveza la gala de los Goyas con tu papel.
Estoy dispuesto incluso al despido, vamos.
Hasta la semana que viene, Ocaña.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.